placer saludar al futuro senador Gustavo Petro, quien acaba de sacar una importantísima votación en la elección a presidente que él aspiraba, corrijo, que él aspira perfeccionar en los años venideros. Va a estar muy interesante el ejercicio que ahora compromete la actividad política de Gustavo Petro. Todos esos millones de votos validan lo que va a representar en el Congreso. Va a ser el senador de la oposición, el jefe de la oposición, pero también va a estar enfrentado a otro senador muy poderoso, que es en buena parte el jefe de debate natural del nuevo presidente de Colombia. Me refiero al senador Álvaro Uribe, con quien han sido públicas las diferencias que tienen ambos. Pero esa es la democracia, y Gustavo Petro se ha ganado ese puesto merecidamente. Senador Petro, primero que todo, felicitaciones por su extraordinaria votación y por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está usted? Y gracias. Pues es un éxito que no se puede degustar, propiamente dicho. Una situación, digamos, un sentimiento extraño que creo que tienen también muchísimos de los 8 millones de electores. Es un éxito que no es algo extraño, digamos, es una sensación sí, que pero no puedo describir.
Cuando uno le pasa lo que le pasó a usted, por la dinámica que cogió la última semana, pues usted con toda razón pensaba que la lograba, pero no la logró. Y ahí queda esa reflexión. ¿Qué me faltó? ¿A usted le faltó 2 semanas más? ¿Le faltó una semana más? ¿O definitivamente le faltaron esos votos que no salieron a votar ante el limbo que dejó Sergio Fajardo? ¿Qué le faltó?
Pues, haciendo análisis de los datos, digamos, uno podría decir, acertaron en la estrategia de no ir a debate, ¿cierto? Porque un discurso aprendido de memoria en segunda vuelta no funciona. Y ahí hubiera, digamos, se hubiera develado antes de tiempo, antes de las elecciones, una realidad, y es que no había la suficiente preparación por parte del contrincante para dirigir el país. Ya lo veremos en la práctica, pero en el fondo yo creo que el tema no está en los candidatos propiamente. Ahí juegan los talantes, las risas, bueno, pero en el fondo es en la sociedad. Cuando se elige un presidente, lo que se pone en juego es la sociedad misma, con sus conflictos, sus contradicciones, sus temores, sus esperanzas, etcétera. Y si uno analiza la votación como si fuese la sociedad colombiana, una representación de la sociedad colombiana, lo que encontramos es que esa diferencia, que es de 1 millón de votos, bueno, porque son 2 numéricamente, pero son 1 millón de personas. 1 millón de personas que al votar por Duque, si hubieran votado por Petro, pues cambian el juego. Por eso se vuelve 2 millones numéricamente, pero en realidad es 1 millón de personas. Ese 1 millón de personas que está en el electorado de Duque y le da su victoria, y nos impide el gobierno y el cambio en Colombia, ¿qué son? ¿Qué representan? ¿Qué es? Digamos, si el análisis numérico nos da de primera mano, digamos, la siguiente afirmación. Ese 1 millón de personas se establece a partir de, obviamente, Antioquia. Eso cae de bulto, digamos, y no es de estas elecciones. Antioquia viene desde hace décadas, yo diría, desde que se abolió la esclavitud en Colombia, jugando socialmente a la reacción política. ¿Por qué? Es un tema sociológico. ¿Por qué el progresismo en Colombia desde hace un siglo no logra interpretar las ansias y los deseos de la sociedad antioqueña, y al contrario sí, las fuerzas más retardatarias del país en su momento? Ese es un tema fundamental. Pero al lado de Antioquia, porque cuando uno entra a elecciones casi que entra con la premisa, hay que neutralizar la ventaja que van a obtener en Antioquia, da por sentado que va a ser así, pues tenemos 2 elementos que explican entonces la diferencia. Uno es los sectores de débiles económicamente de la costa atlántica, del Caribe, que a diferencia de la del Pacífico, que incluso los del Pacífico son más pobres aún, no reacciona a favor del cambio y nos da un empate. Yo saco 1.700.000 votos en todo el Caribe y Duque más o menos lo mismo, gana por 9.000 votos. Allí se establece uno de los primeros factores de por qué no se gana en unas circunstancias que no son propiamente las antioqueñas. El programa nuestro lo estaba centrado en la reivindicación alrededor de la tierra del progreso del Caribe. Los paneles solares y las energías limpias, donde mejor hubieran podido superar un problema concreto, que es el de Electricaribe, es en la costa Caribe. La superación por la vía de la justicia social de condiciones de pobreza, en donde mejor se hubiera podido implantar, es en el Caribe. Y sin embargo, hay un empate. ¿Qué produce ese empate? Lo dejo un poco a la investigación. Yo pienso que el electorado pobre del Caribe no logró soportar, como yo esperaba, la compra del voto. Y hay un tercer eje aquí, para explicar esto en grandes números, que es la clase media bogotana estrato 3, que mayoritariamente se inclina por Fajardo en la primera vuelta, por Petro en la segunda. Digamos, nosotros aquí en Bogotá ganamos, pero hay un núcleo muy importante de votos que se desplazan a Duque sin ser mayoría, del estrato 3 bogotano, que termina pues dándole también el triunfo. Y ese es un, estoy hablando de 500.000 de votos, la mitad de lo que hubiera sido necesario para ganar la presidencia en la candidatura del cambio. Ese 500.000 de votos estrato 3 Bogotá, que decide apoyar un candidato que no está con el metro subterráneo, que no está, que está a favor de expandir Transmilenio, etcétera, reivindicaciones que son del 80% de la sociedad colombiana, pero al contrario, representadas por lo que decía el candidato del cambio. ¿Qué es lo que hace que ese estrato 3 bogotano no se volque en mayor forma hacia la candidatura del cambio y vote por Duque? Ese es un tema también de análisis, que en mi opinión, en el fondo, tiene que ver con los temores, los miedos, los odios. El temor al cambio, podríamos hablarlo en términos generales y universales, hay un miedo al cambio en general, porque es mejor estar como se está que intentar la aventura de cambiar las cosas. Los cambios en las sociedades solo se dan de vez en vez. Yo esperaba que esa vez fuese por primera vez en el último siglo en esta elección, pero no fue así. Y genera una especie de tusa histórica que es difícil de lidiar. Pero es mi análisis, digamos, hay un temor al cambio muy aceitado por ya la campaña del contrincante, sí. La campaña oscura que usted conoce, ya se da alrededor de temas como el castrochavismo, el ateísmo, hasta una hija por allá en el porno que me pusieron, etcétera. Pero eso lo que hace es alimentar un miedo que ya existe, que ya está en la sociedad, que es el miedo a cambiar, y que se da sobre todo en una clase media piensa que es mejor su situación actual a que sectores por debajo de ella puedan ser o tener más oportunidades. Ese es, digamos, el punto que debe romperse si queremos cambiar a Colombia, y que yo creo que estamos a punto de cambiar. Ese es el campanazo, esa es la parte positiva, que estamos muy cerca, que la oportunidad sí existió, que hubo una oportunidad histórica de cambiar a Colombia, que se dilapidó, pero que sí, la sociedad colombiana está cerca de dar ese paso, sea a través mío, y en esto pues ya viene el tema personal, o a través de otra persona, porque yo no creo en jefaturas de ley, digamos. Cuando ustedes hablan de la jefatura de la oposición, estamos hablando de un artículo de un cambio constitucional que hubo recientemente, que ni conocía cuando me metí a la campaña, pero que a mí me parece un tanto ficticio. Los liderazgos no son de ley, los liderazgos son reales en una sociedad. No dependen de la ley, de la norma, no dependen de que un artículo diga usted es el jefe. Las jefaturas, más bien los liderazgos sociales, el liderazgo en una oposición al gobierno de Duque, pues va a depender es de la influencia sobre la sociedad colombiana, no de la ley.
Pero el CASE suyo llega con 8 millones de votos, ¿no? Que sí, es distinto al de cualquier competidor suyo que pretenda lo mismo. Pero mire, yo quiero recoger una palabra que usted acaba de mencionar. El temor, el miedo. Petro producía miedo en unos sectores de la sociedad. No le produjo miedo a los jóvenes, a los inconformes, a los pobres. Esos no le tenían miedo a usted. Pero había unos sectores de la sociedad que tenían miedo. Y esta pregunta se la quiero hacer. Para que tenga total sinceridad, y si me quiere criticar o quiere criticar a la emisora, siéntase con toda confianza. Ese miedo, ¿usted lo sintió reflejado en el trato que le dimos a usted los medios de comunicación? ¿A usted cómo lo trataron los medios?
A ver, Julio, usted sabe que yo tengo un debate con los medios desde que fui alcalde, porque antes de ser alcalde no había visto el problema. En mis debates con la parapolítica en el Congreso hace 8 años, 10 años, cuando era senador, lo que yo sentía de los medios era una tendencia a no decir las cosas. Alguna vez lo debatí con usted hace tiempos, en medio de esos debates. ¿Por qué yo soy el que hago los debates y no fueron los medios antes, que debían haber descubierto muchas de las cosas que yo estaba denunciando en ese momento? Eso pasó, pasó porque al final pues fue un proceso en la Corte Suprema y ya se volvió un eje de la política colombiana con incidencias hasta el día de hoy, el hecho de que el poder político tradicional está ligado profundamente al narcotráfico y a algo peor, al genocidio en Colombia, a la masacre. La única manera como ese tipo de poder político no ha caído en Colombia es haciéndole ver a una parte de la población cada vez menos que esas masacres no existieron, que son una mentira hecha por una oposición que estaba ligada a las FARC. Eso es muy endeble, eso se está desbaratando, pero ha sido la manera como se han sostenido, ante su propia sociedad. O el tema venezolano, entonces pues usted todavía ve hoy a la vicepresidenta electa, que es responsable de la operación Orión en Colombia con más de 100 desaparecidos en Medellín, hablando de Venezuela porque no quiere hablar de sí misma, de su responsabilidad en Colombia. Entonces Venezuela se les vuelve como el mecanismo que les permite ocultar su propia realidad, que en muchos términos es mucho más dantesca, mucho más sanguinaria, Pero este tema de los medios que en mi alcaldía, ¿qué es lo que yo pienso? Los medios de comunicación en el mundo se han trasladado cada vez más hacia grandes poderes económicos, se los han comprado, son los poderes económicos los dueños de los principales medios de comunicación del mundo. Es un tema universal. Eso ha eliminado algo que está en la base misma del medio de comunicación, que es una tesis norteamericana revolucionaria cuando ellos hacen su estado, y es que el medio debe ser independiente al poder. En ese entonces era el poder político, al Estado. Hoy realmente hay más poder en los grandes conglomerados económicos que en los estados. Y el medio de comunicación no logró independencia de ambos, del Estado y del poder económico. Cuando un candidato como yo propone cambios, pues los primeros que se alertan no es la ciudadana del salón de belleza, a la cual le dicen, oiga, su saloncito de belleza se lo va a expropiar Petro, mentirosamente. Pero la señora lo cree, sino que es el gran dueño del conglomerado el que se pone alerta. Este señor, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Qué puede hacer con nosotros y nuestros intereses económicos? Y en general lo que hay no es un diálogo, que es lo que debería haber, ¿cierto? Venga y hablamos y discutimos. Si usted es el presidente, ¿qué va a pasar con el conglomerado económico tal y sus negocios? sino que hay una reacción inmediata, es a detener ese cambio. Una postura en cierta forma conservadora, impidamos que este señor gane. Y como son dueños de medios, pues operan para que esos medios lo hagan. Y entonces tenemos la triste realidad que vimos. Lo que yo vi que fue, con excepción de unos pocos medios que además se llevan el INRI. Entonces, por ejemplo, mucha gente hoy dice, es que la W estaba con Petro, porque no me trataron con grosería, ¿cierto? Ni Vicky, que sabemos que políticamente pues no ha sido afín a mí, ni usted, ni va, digamos, hay unas excepciones. Yo diría, bueno, hay otros que también ocurrieron, que no entran en la grosería de ver de cómo se macartiza el candidato para que la opinión pública vote por el otro, que no es el papel del medio. El medio de comunicación lo que tiene es que mostrar sus programas y permitir el debate y analizar los programas y dejar que la ciudadanía escoja y no manipular a la ciudadanía. Lo que vimos en la mayoría de los casos es una actitud sinvergüenza, pues lo diría yo así, sinvergüenza. Sinvergüenza es no tener vergüenza. Entonces, medios de comunicación que cuando yo llego, entonces creen que llegó un delincuente y que tienen que tratarlo como un delincuente, de antemano creen o piensan, de pronto es hasta piensan realmente, que todo lo que se está diciendo es mentira y que hay que desmontarlo. Mi estrategia fue demostrarles que teníamos la suficiente capacidad y conocimiento del país y de la teoría y de la práctica administrativa para dejarlos ver en público que los que tenían ciertas ignorancias grandes no eran el candidato, sino el propio periodista. Pero es una actitud sinvergüenza, digamos, porque cuando cogen al otro candidato, entonces lo muestran como si fuera un Messi. Y entonces, claro, la opinión pública y sectores que cuando muestran que el candidato es como Leo Messi, pues votan por Leo Messi. Y cuando muestran al otro candidato como si se tratara de un delincuente mentiroso, pues les da pena votar por un delincuente mentiroso y votan es por el contrincante. Hay una manipulación, pero esa manipulación tiene un interés. Y el interés es el del gran conglomerado económico, que está muy ligado a los intereses del sistema financiero colombiano. Y la pregunta que uno se hace es, ¿la economía colombiana, la estructura económica colombiana y social colombiana, sí, y el peso del sistema financiero en la economía colombiana está bien o hay que cambiarlo?
Senador Petro, hace unos cuantos días el fiscal general Néstor Humberto Martínez finalmente dio a conocer la información sobre las investigaciones que venía desarrollando de hechos que podrían haber configurado actos corruptos en las elecciones de Congreso de la República en varias zonas del país. Y se revelaron casos que involucran o que involucrarían a candidatos del Centro Democrático, del Partido Liberal, de Cambio Radical. ¿Usted cree que si estas denuncias se hubieran presentado antes de la segunda vuelta, habría cambiado el escenario? ¿Cree que de pronto el fiscal, al revelar esto después de segunda vuelta, estaba jugando la política?
Antes de primera vuelta, ¿no? Porque ellos conocen es de las elecciones del 11 de marzo, antes de primera vuelta. Y la pregunta sería, ¿qué hubiera pasado en primera vuelta? En primera vuelta hay unos datos. Algún día lo dije, entré con una ala rota, y es que hay una distancia muy grande entre Duque y el segundo, que era yo, 39% a 25%, o sea, yo tenía que remontar en dos semanas. De hecho lo logramos, casi nos duplicamos, fue excepcional, digamos, mientras Duque realmente se venía estancando, pero entramos con una distancia muy grande. Esa distancia muy grande se debe a varios factores, entre otros un cambio de actitud de una parte del electorado en la última semana, que va por Petro y decide irse por Fajardo, pensando en que los cambios deben ser más fáciles. Aquí interviene un poco esto del miedo al cambio. Está bien luchar contra la corrupción, pero sin cambios. Pues eso no se puede dar, pero digamos, en el electorado esa facilidad puede ocurrir. De sectores del electorado dicen, yo prefiero el camino que se ve más fácil que el más difícil, que es el del cambio. y entonces hay un cambio de actitud y nos golpea, porque entonces entramos con 25% cuando pudimos entrar con el 30, el 32. Eso hubiera generado unos hechos después. En la segunda vuelta, por ejemplo, el Partido Liberal no hubiera tomado la decisión tan drástica y bastante criticable de apoyar a Duque. Por ejemplo, muchos sectores, en vez de tener una actitud vergonzante, voto por Petro, que es el menos peor, digamos, hubieran sido más decididos. El voto, la gente que se fue al voto en blanco hubiera de pronto dicho, no, más bien nos vamos aquí, etcétera, y las condiciones cambian. Entonces, en esa primera vuelta hay un hecho, y es la distancia entre Duque y Petro, que se convierte para muchos sectores sociales en irremontable. Ahí donde está el tema del fiscal. Porque si el fiscal hace su denuncia como era su deber, en el momento, es decir, después del 11 de marzo, antes de la primera vuelta, esa distancia no hubiera sido tan grande. Y los cambios políticos hubieran sido diferentes. El fiscal general protegió a Duque, teniendo una información que era clave y era su obligación darla, decidió postergarla por un criterio político, porque él era el único que sabía que todos los datos que tenían afectaban a Duque. No éramos nosotros, no era la ciudadanía, no era la prensa, él era el que tenía los datos, porque le llega por primera la información a sus manos de investigaciones, y decide proteger a Duque. Hay un pacto político con Duque, de facto, del fiscal general, y permite que sea presidente. Eso tendrá ahora unas repercusiones en lo que está por venir, pero es la realidad. El fiscal general le oculta a la sociedad colombiana el que en la campaña de Duque se han cometido delitos por proteger a Duque y permitir que sea presidente. Algo parecido sucedió, recuerdo yo, cuando Pastrana y sus narcocasetes. Bueno, era diferente, Pastrana era un contrincante. Pastrana tuvo las dudas de si hacerlo público en campaña o no campaña. Cuando se hacen públicos, yo no recuerdo bien si fue antes de las elecciones o después, creo que fue después. O sea, ya cuando, claro, todo el mundo dijo, pero Pastrana, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué protege? Bueno, el total mete al gobierno que sigue, Samper, en una crisis de la cual nunca se recuperó, ni el país tampoco. Pero ¿por qué no lo hizo cuando la gente tenía que decidir? Es el tema del fiscal. El fiscal con mayor razón, porque su función institucional no era la misma de Andrés Pastrana, que era simplemente pues un contrincante político. Aquí él tiene la obligación constitucional de decirle a la sociedad de dónde proviene el crimen y lo oculta. Y ese ocultamiento es una protección política. Es un hecho, digamos, absolutamente recriminable contra el fiscal general, e indudablemente hubiera podido producir efectos que hoy no podemos cuantificar, porque ya pues hablar del pasado, no rehacer el pasado no es posible.
Usted, en las respuestas que nos ha dado, doctor Gustavo Petro, ha dicho que el liderazgo no es legal, o sea, no es jurídico, sino que el liderazgo lo da el apoyo de los colombianos y de la ciudadanía. Y además, también en las cosas que nos ha dicho, es que la gente no terminó votando por usted porque hay una serie de manipulaciones por parte de los medios de comunicación que obedecen a intereses de conglomerados económicos. Pero entonces, ese análisis sería desconocer que hay una facción importante de los colombianos que apoya a un líder, que es Álvaro Uribe Vélez, y que entonces, según el análisis que usted ha venido haciendo en esta entrevista, en estas dos primeras preguntas, quiere decir que el verdadero líder y el real hoy en día en Colombia y quien ostenta el poder es él y no el presidente.
A ver, Camila, si dices varias cosas que hay que me toca aclarar. Primero, yo no he dicho que perdí las elecciones por los medios de comunicación. No, respondí una pregunta concreta sobre los medios de comunicación. Puede que tenga que ver, pero digamos no es no fue lo que dije. No dije por los medios de comunicación perdimos las elecciones. Incluso al contrario, cuando se me hace la pregunta alrededor de por qué perderíamos las elecciones, lo que hablé fue de la sociedad, no de los medios. Y hablé de tres núcleos poblacionales grandes que determinan, digamos, los grandes números. hablé de que se trata de 1 millón de votos que va por Duque que pudieron ir por Petro. Y esos tres núcleos están asentados en las clases populares de la costa Caribe que debieron ir por Petro. Y el por qué votan por Duque, yo hice aquí una, pues una sindicación, porque habría que ponerle ese nombre, es la compra de votos. Dos, la clase media, estrato 3 bogotano, que aunque ganamos allí en esos sectores, no fue tan contundente y permite un desplazamiento de centenares de miles de votos hacia Duque, de manera, desde mi punto de vista, un tanto irracional. Porque Duque propone un programa que va contra la clase, contra el estrato 3 de Bogotá, en términos incluso de apoyo al Transmilenio y cosas de esas, y contrario a nuestro programa. Y Antioquia, que tiene una realidad más allá de la campaña, una realidad sociológica que va más atrás en el tiempo, que le otorga a la sociedad antioqueña, digamos, una característica de apoyo a las fuerzas más reaccionarias de Colombia desde hace muchas décadas, y que es una falta de interpretación del progresismo de la sociedad antioqueña. Esos son los tres bases que permitirían hablar de por qué no se ganó la elección, a pesar de estar muy cerca, a pesar de esa oportunidad histórica de cambio que desde hacía 70 años no tenía Colombia. Ahora, hablas ya... en tu segunda parte de la pregunta sobre el tema del liderazgo, etcétera. Pues sobre la base de lo que yo estoy diciendo, de la estructura social, se crea otro liderazgo. En esa sociedad antioqueña en general, no diría en la costa Caribe, porque la compra de votos no es un liderazgo. Es una ficción, digamos, desde el punto de vista de liderazgos. Y en la estrato 3 bogotano, sí, digamos, hay un liderazgo de Uribe, que no de Duque. El liderazgo de Duque está por construirse y depende del mismo. Y dejémoslo en puntos suspensivos. Yo tengo mis apreciaciones personales por lo que vi de Duque en los debates, lo que conocí de él, porque yo no lo conocí antes, solo a través de esta campaña. Y sobre todo, y es lo que más dudas me genera de su comportamiento después de que es elegido. Pero indudablemente hay un liderazgo de Uribe declinando, pero muy fuerte sobre la sociedad antioqueña. Él logra interpretar los deseos de anacronismo y de mantener el anacronismo político en Colombia. Lo logra interpretar, pues él mismo. Él era liberal cuando joven, incluso creo que era samperista, pues de lo que he estudiado de él. Es decir, tenía una manera de pensar muy diferente a la que tiene hoy. Pero él se da cuenta, sobre todo por el odio creciente de la sociedad contra las FARC, que puede interpretar los deseos más anacrónicos de la sociedad colombiana, y que esos deseos anacrónicos significa fuera de lugar, no contemporáneos, significa una sociedad que quiere vivir en el pasado. Él logra entender que esos son mayoritarios, y por eso se vuelve presidente de Colombia y lo reeligen, y hubieran podido reeligirlo de nuevo. Y aún hoy sigue determinando la política colombiana, sigue apostando a que esa fuerza anacrónica es mayoritaria, y de hecho es mayoritaria. Lo que pasa es que ha declinado, ¿no? Yo saqué más votos que Uribe. Esa es la realidad hoy. Yo saqué más votos que Uribe. Significa que ya el único líder que existe en Colombia no se llama Uribe. Hay otros. Mi liderazgo es un poco más colectivo, está pensado de otra manera. Está pensado de manera progresista. Es decir, no me creo dueño de ese electorado, y creo que si las circunstancias lo indican en el futuro, pues otras muchas personas podrían ser y lograr sobre esa base que alcanzamos hoy, pues los éxitos que no pudimos nosotros. O puede que sea yo, pero no estamos amarrados, digamos, enfermizamente a que tenemos que ser un líder reconocido permanentemente. Todo depende de la interpretación que hagamos del mundo, de la realidad contemporánea, de la misma sociedad colombiana hoy.
Doctor Petro, usted ahora nos hablaba sobre los miedos en los votantes y yo quisiera saber si de pronto usted reconoce que parte de esos miedos pudieron llegar desde su discurso, y le pongo el ejemplo de la constituyente. Usted en primera vuelta hablaba de la constituyente, ya en segunda vuelta se comprometió cuando recibe el apoyo de Mocus y de Claudia López a no hacer una constituyente, pero la gente decía, él va a cambiar de opinión. Entonces quisiera saber si usted reconoce que tal vez hubo equivocaciones en su discurso que infundaran el miedo en los votantes y que no solo viniera pues de la contraparte.
Sí, pero no es primera vuelta, ¿no? Yo hablo de la constituyente y usted lo puede constatar frente al plebiscito de La Paz. Es ahí donde yo me pronuncio públicamente, porque siempre consideré que primero que el acuerdo de paz con la FARC no era de paz, era acabar una guerra. Eso lo he explicado varias veces. La paz es un concepto mucho más grande que implica reformas de la sociedad, no de las FARC, o del ejército, o de los que estuvieron enfrentados, digamos, de los actores violentos. No, la paz, para que sea permanente, definitiva, digamos, como conquista social, implica unas reformas de la sociedad. Y en esas reformas, ese fue el contenido de mi programa de gobierno, pues tiene que ver el tema de educación fundamentalmente, que ya Duque dejó de hablar del tema, ¿no? El Duque está hablando desde la hoja de coca y de su política de bastante débil desde el punto de vista económico, de pensar que quitando unos gasticos puede bajarle impuestos a los más poderosos y que así crece el empleo. Esa es la extrema derecha gringa, y esa tesis económica en ninguna parte ha funcionado. Entonces es muy débil económicamente, pero ya dejó de hablar de lo importante, que sí habló en el debate, porque nosotros estábamos poniendo la agenda, la educación, por ejemplo. Entonces, esas reformas fundamentales en términos de educación, salud, tránsito hacia la economía productiva, son los que tienen que ver con la paz. Son las reformas de la paz. Y entonces, cuando Santos nos presenta el plebiscito y el acuerdo, pues, firmado con las FARC, que no habla de estos temas, yo digo públicamente, primero, esa es una paz pequeña, es un acuerdo para acabar una guerra, yo apoyo eso, porque acabar una guerra siempre es importante, pero no es la paz. La paz grande demanda unas reformas, y ahí digo, esas reformas va a tocar hacerlas por una constituyente, porque el Congreso de Colombia, el que está terminando hoy, no es capaz. Pues de hecho, el Congreso de Colombia no ha sido capaz, no fue capaz ni siquiera del acuerdo con la FARC, la JEP, que es la medida más importante de ese acuerdo, que no tiene que ver con la FARC, tiene que ver con la reconciliación de Colombia. No fue capaz, digamos, y creo que el plebiscito fue un error, y que el gobierno de Santos debió haberse enmarcado en un proceso de reformas sociales de más audaces vía una constituyente. Eso fue lo que dije antes, obviamente repercute en la campaña, pero en la campaña, en el 11 de marzo, antes de la primera vuelta, se da un dato, y es que el Congreso elegido es diferente. Tenía una potencialidad diferente, ya no va a ser así. Digamos, el hecho de que tengamos una bancada del 27% en el Senado alternativa, la más grande, todas de fuerzas que apoyaron a Petro, que hubiéramos podido acercar el partido de la U y el liberal, que da una mayoría absoluta en temas que tienen que ver con la paz, sin necesidad de canjear por corrupción el voto del Congreso, hubiéramos podido hacer las reformas, sí, vía Congreso. Por eso propuse con Mocus, segunda vuelta, el que es posible los cambios vía Congreso si ganamos las elecciones.
Doctor Petro, ahí yo quiero seguir en la línea de Johanna, porque nosotros le hemos escuchado en estos minutos que llevamos muchas críticas a otros y poca autocrítica. Y yo quiero ir a la autocrítica. ¿Qué autocrítica se hace usted? Porque uno sintió que usted, entre primera vuelta y segunda vuelta, tuvo que hacer un cambio, o por lo menos le tocó explicar cosas que había dicho en primera vuelta, que tuvieron una interpretación, como lo que dice Johanna de la constituyente, y otros temas. Y ahí me voy a otro que yo le pregunté hace pocos días acá a su fórmula vicepresidencial y que ella reconocía que hay un error. Y es el tema de su famoso discurso en el Valle del Cauca, en el tema de los ingenios. Cuando usted habló de los ingenios, usted trató de decir que no estaba hablando de expropiación, pero usted estaba ofreciendo comprar algo que no le estaban vendiendo. Y cuando uno habla de comprar algo desde el gobierno que no le están vendiendo, eso, si no es expropiación, suena muy parecido. ¿Usted no reconoce que por lo menos en la manera que usted comunicó o habló de ese tema se equivocó?
Pues el Estado en general compra cosas que no están vendiendo. Ese es, digamos, es la lógica de la administración pública en todo el mundo. Porque ¿cómo entonces se producen los cambios? Pues los cambios no se producen sobre las cosas que ya existen. Hay que incidir en algo que no existe para poder producir un cambio. Le voy a poner un ejemplo relativo a ese tema concreto. Pues, de hecho, nosotros no hablamos de expropiar los ingenios. Esa es la realidad. Nosotros hablamos en el norte del Cauca, en una región específica, de cumplir una orden judicial. La orden judicial es: el Estado debe entregar 17 mil hectáreas. Yo hablé de 30 mil porque desde el momento de la orden judicial a la fecha ha aumentado el problema. El problema es una olla a presión étnica que está traduciéndose en violencia armada y que tiene un impacto, entre otras cosas, en los cultivos de hoja de coca del Pacífico en el occidente. Fíjese usted que la propuesta allí en el occidente de Colombia no produce un rechazo, digamos, de la campaña. Allí ganamos. No solamente en el municipio, en todo el occidente de Colombia, en donde están los cultivos de caña de azúcar, en todo. Ganamos electoralmente. Lo que sí hay es una interpretación de eso afuera del occidente, donde no se conoce tanto el problema. En el occidente se sabe exactamente que si no hacemos algo en el norte del Cauca, pues eso está ahí en conflicto. Y ese algo es que el Estado intervenga. Y el Estado interviene ¿cómo? En función de disminuir la conflictividad. Y un instrumento que yo creo que es esencial es comprar tierras en el norte del Valle del Cauca.
Eso lo entiendo, y eso fue lo que usted trató de explicar en segunda vuelta. Sí. Pero le insisto en algo que no escucho. Yo sigo sin escuchar autocrítica.
Entonces me habla usted ya no del término puntual, sino del conjunto.
No, porque hace parte de eso que le tocó explicar en segunda, que no quedó claro en primera. Y por eso le insisto, pero no le escucho autocrítica.
Pero es que es importante explicar siempre. La campaña se basó sobre el argumento y el programa. Pero ahora veamos las fallas y volvemos entonces a la primera parte de la entrevista. El progresismo, y eso viene, y lo dije públicamente en el año 2015 en las elecciones de Bogotá, una vez dejé de ser alcalde porque no podía hablar de política, le está faltando una interpretación de los sectores medios de Colombia. Interpretar los sectores medios de Colombia, las clases medias, llamémoslo así, no puede ser aceptar el anacronismo, aceptar el atraso, digamos, el discurso de los otros. El discurso de los otros se construye sobre la base del odio y del miedo, es que le van a expropiar. No, es cómo lograr explicarle a la sociedad colombiana que lo que queremos es que la sociedad colombiana en general sea de clases medias, y cómo construir una agenda de la clase media en el siglo XXI. Ahí hay una falla, y es una falla que yo llamo de interpretación. Como esto no lo pudimos transmitir ni pensar adecuadamente a los sectores de clase media en Colombia, pues los sectores de clase media en Colombia le dieron el triunfo a las fuerzas más retardatarias de Colombia. Y esa es una falla que no está en el sector medio, este es un tema a analizar más, sino que está en lo que le propone el progresismo a la clase media colombiana. A la antioqueña, mucho más duramente, porque en la antioqueña hay pues unos acumulados históricos de apoyo al atraso. Pero, por ejemplo, en la bogotana, que era viable, digamos, era objetivamente era viable, o a la del Caribe. En la del Caribe tenemos un otro problema, que es de autocrítica. Yo soy del Caribe. Es la primera vez desde los tiempos de Rafael Núñez que el Caribe hubiera podido tener un presidente. Fíjese lo que pasa en Antioquia respecto a Duque desde el punto de vista del regionalismo. Sin Duque haber nacido en Antioquia, su simple arraigo, digamos, por su papá, etcétera, lleva a mucho antioqueño al voto por Duque, porque es antioqueño, lo reconocen como antioqueño, y saben qué significa una persona, pues, afín a Antioquia en el gobierno nacional. Ellos no son tontos en eso. El Caribe, por primera vez desde hace, ¿qué?, como un siglo más, siglo y medio ya casi, no tenía un presidente. Esta, aquí tuvo la oportunidad, un presidente que hubiera percibido, que conoce, que sabe de la cultura caribeña, de la problemática caribeña, con una visión moderna y emancipadora. Y esto, y el Caribe no reacciona. Al contrario de Antioquia, pues si el Caribe hubiera reaccionado, en el Caribe hubiéramos tenido 2,5 millones de votos y Duque 500,000, 700,000, y el resultado era diferente. Si el Caribe reacciona como Antioquia, el presidente es otro. Entonces, ¿quién es el culpable de eso? El culpable de eso es Petro, porque no logra, a pesar de mi esfuerzo, no logró ser más fuerte en el elector pobre, campesino, de provincia del Caribe, de los sures del Caribe, allá de la depresión momposina, del sur de Sucre, del sur de Bolívar y del Magdalena o del Cesar. El caso del Cesar incluso es más dramático, porque es donde se está haciendo el fracking, precisamente donde hoy se está haciendo el fracking. No logró ser lo suficientemente poderoso para que ese pobre no venda el voto, y vendió el voto, y por eso no ganamos la presidencia de Colombia. Porque uno, pues, no podría echarle la culpa a Antioquia. Pues Antioquia de todas maneras responde a unas realidades históricas y regionales que yo no podía interpretar. Yo digamos, mi falta de liderazgo en el pueblo pobre del Caribe, en donde el billete fue más poderoso que Petro.
Doctor Petro, ya vienen las elecciones regionales, alcaldías y gobernaciones, y usted tiene pues un respaldo de 8 millones de votantes, un poco más. ¿Cuál va a ser la estrategia con la que ustedes van a llegar? ¿Van a seguir aliados con Mocus, Claudia López, o ustedes se van solos con el movimiento político que ya tienen?
Es mi deseo, ¿no? Mi deseo es... Porque usted sabe que en esa configuración de los 8 millones de votos que al final alcanzamos, pues hay una diversidad política que se fue construyendo paso a paso. Yo entré a la campaña pensando que no iba a ser el candidato presidencial. Yo entré a la campaña pensando que había que hacer valorar un programa progresista para que en una consulta que pensaba me iba a ganar otro candidato o candidata, se pudiera hacer parte de un programa de gobierno. Esa fue mi idea inicial. Y por eso entré proponiendo siempre consultas abiertas. Yo creo que tenía la razón. Me hablan de autocrítica, a veces me hablan de arrogancia, pero yo creo que ese camino hubiera generado la presidencia de Colombia, pero no fue aceptado. Y solo poco a poco y en un gran esfuerzo se fue atrayendo fuerzas diferentes hacia finalmente un gran bloque político que logró 8 millones de votos. Ese bloque político, en mi opinión, hay que mantenerlo. Pero la misma reticencia que existió para conformarlo ahora existe para sostenerlo, ¿cierto? Porque de nuevo estalla, pues, las mismas razones que por las cuales se decía que no hacer la gran consulta de fuerzas alternativas de Colombia. El miedo de los liberales, el miedo al cambio, en mi opinión. El miedo del Partido Liberal a hacer lo que había sido en el siglo XX y XIX, una fuerza de cambio. O más en fuerzas más contemporáneas, diferentes a los liberales, sí, el temor a aceptar un programa de transformaciones en Colombia. Y ese temor a veces es más grande y lleva a no juntarse. Y aquí es importante juntarse. pero nosotros mantenemos la misma tesis, es juntarse alrededor de cambios reales. Colombia necesita cambios reales. Y ese programa ahora pasa es a las alcaldías, a lo local, al poder local. Queremos alcaldes alternativos, alcaldesas alternativas que provoquen cambios reales. ¿En qué? En que el sistema público de educación se fortalezca, que lo puede hacer un alcalde con menos recursos que un presidente, pero lo puede hacer. En que se construya un sistema de cuidado de la primera infancia, que también con menos recursos, pero lo puede hacer un alcalde. En que se transite a energías limpias, que lo puede agenciar también un alcalde. En que se pase a transportes eléctricos, en las grandes ciudades es posible, desde las alcaldías. En que se pase a una matriz de energías limpias. En que cuidemos el agua y no permitamos que se haga el fracking, la minería extractiva o cualquier actividad que ponga en peligro el agua. Eso, aunque no es de competencia de un alcalde, pues puede provocar resistencia si se logra ganar las alcaldías. Y allí hay un programa ya local, más las diferencias en cada municipio, y esos programas deberían ser producto de una gran confluencia política alternativa en cada municipio. Entonces nosotros estamos de acuerdo en eso, en que se hagan, en que lo que logramos en los 8 millones y ojalá más, se pueda producir en el seno de un municipio y ganar las alcaldías para hacer este tipo de cambios. No simplemente para cambiar el color político de una alcaldía, sino para hacer unos cambios.
Senador, usted habló de lo embolatada que está la famosa JEP, la Justicia Especial para la Paz. Esta es la última pregunta porque es noticia del día. Ahora le apareció, después de que se aceptaron varias propuestas del Centro Democrático, le apareció una que resulta muy difícil de cumplir y que tocaría modificar otra vez la Constitución, lo cual pues todavía está en veremos de la opinión de la Corte. Pero la propuesta, yo quiero saber usted qué piensa de ella, que es crear... Bueno, primero, no sabemos si aplazan o no aplazan la reglamentación, momento en el cual la JEP se autorreglamenta, lo cual es un peligro absoluto. Y lo otro es crear una sala especial para el juzgamiento de militares, porque los jueces de hoy no le inspiran confianza a la bancada del presidente. ¿Cuál es su opinión para tratar de resolver lo antes posible el tema de la JEP?
Sí, la bancada del presidente es Uribe. Y hasta el día de hoy es así, porque Duque no ha dado señal de otra cosa. Es Uribe, porque esa bancada que se llama Centro Democrático se llama Uribe. Le hacen caso, es a Uribe. Y entonces, ¿por qué Uribe no quiere la JEP? Y voy a tratar de ser descarnado en esto. Porque además, pues la sociedad debe saber cuáles son las posiciones reales y no enredarse en la retórica. Le dicen a la sociedad que no quieren la JEP porque es la impunidad para las FARC, ¿cierto? Ese es más o menos el discurso público. Con eso hicieron campaña. Es que es la impunidad para las FARC. Es que los jefes de las FARC o los que han cometido delitos graves en las FARC deben ir presos. Después dijeron que no era presos. Pero es el discurso que le presentan al público. La JEP efectivamente establece unos beneficios jurídicos para las FARC si dicen la verdad. Y aquí el tema. La JEP no se hizo para las FARC. Cuando el uribismo, Uribe, reduce el tema de la JEP, de Justicia Especial para la Paz, a las FARC, está ya manipulando a la sociedad colombiana. La Justicia Especial para la Paz se hizo para todos los actores violentos. Y hay unos actores más violentos que las FARC. A nosotros nos han hecho pensar lo contrario. Esos actores más violentos son más violentos porque están dentro del Estado. Tienen el poder del Estado. Y el poder del Estado es mucho más grande que el poder de las FARC, con todo y narcotráfico junto. En el desarrollo de este conflicto que estamos todavía viviendo, esos actores cometieron delitos de lesa humanidad. y cometieron delitos de lesa humanidad, el más dantesco, el que yo diría más grave, ni siquiera fue la articulación con el paramilitarismo y el narcotráfico, que está ya bastante atrás en la historia, sino es el de los falsos positivos, es decir, la ejecución sistemática de miles de jóvenes inocentes por funcionarios del Estado. Ese es, óigame bien, una de las barbaries más graves de la historia humana contemporánea. Aquí lo reducimos, incluso la palabra falsos positivos sirve para eso, para reducir el problema, pero no se encuentra en el mundo, con muy pocas excepciones, un hecho más dantesco desde el punto de vista de la barbarie estatal que la ejecución sistemática de jovencitos, que dice el Guardián, el diario londinense, llega a 10.000 casos. Nosotros hemos hablado de 3.000, 4.000, cualquiera que sea el número, entre 3.000 y 10.000 estamos hablando de un delito de lesa humanidad profundo, coger jovencitos y fusilarlos para hacerlos ver como guerrilleros y presentarlos como bajas de guerrillas y paramilitares cuando eran realmente ciudadanos del común y corriente de los barrios populares. Eso lo hicieron unos militares, unos policías uniformados, pero por orden. Y esa orden tiene toda, yo hice ese debate, Julio. Recuerdo que es la resolución 029 del Ministerio de Defensa que premia a los militares por número de bajas. Y eso determina, desencadena, los mal llamados falsos positivos, la ejecución sistemática de miles de jóvenes civiles por parte del Estado. Y ese hecho que está ahí en nuestra historia reciente y que tiene un responsable político central, se llama Álvaro Uribe Vélez, y que tiene una ministra de Defensa, entre otras cosas, en parte responsable, que es la actual vicepresidenta electa de la República. Ese hecho está, digamos, arde al interior del uribismo, porque el pueblo uribista dice es que eso no existió, es un invento de Petro porque es amigo de la FARC. No, sí existió, y es terrible. Y las mamás de esos muchachos están allí organizadas suplicando justicia. Entonces, ¿qué pasa con la JEP? Con la JEP pasa que, como no es solamente para las FARC, sino también para estos militares y policías, que podrían tener incluso libertad si dicen la verdad, quién dio las órdenes. Entonces, allí hay un enorme temor del presidente Uribe, porque él es el máximo responsable, él, y no quiere que eso ocurra judicialmente. Por eso se van contra la JEP, no se van contra la JEP, la Justicia Especial para la Paz, como le dicen al pueblo, porque es que no quieren la impunidad de las FARC, no, lo que quieren es su impunidad, y por eso destruyen la JEP, y por eso Duque, y ahí está demostrando que le está haciendo el mandado a Uribe, no se está separando de Uribe, quiere salvarlo, pero esa salvación, esa impunidad sobre Uribe, tiene una implicación. Entonces los militares no van a ser, los militares que cometieron estos delitos, que no es la institución, ojo, porque entonces aquí fácilmente, precisamente para defenderse de este planteamiento que hago, ustedes dicen es que Petro está atacando las fuerzas militares porque fue guerrillero. No, nosotros creamos las fuerzas militares de hoy a través de la Constitución del 91, porque el M-19 era la mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente. Esta institucionalidad la creamos nosotros con otras fuerzas políticas en la Constituyente, el máximo poder de la sociedad colombiana. No es porque seamos enemigos de las fuerzas militares, al contrario, es porque las queremos, que creemos que esos militares que por órdenes incurrieron en delitos de lesa humanidad terribles puedan tener un beneficio jurídico a través de la Justicia Especial para la Paz y gozar de su libertad. Yo quiero que el general Rito Alejo del Río, que es uno de los grandes exponentes de esta historia dantesca, se abrace con sus nietos en su casa y esté libre, pero a cambio de que nos diga toda la verdad. Y eso es lo que no quiere Uribe. Entonces está sacrificando a las fuerzas militares, a miles de oficiales de la policía y del ejército, solo para garantizar su personal impunidad. Los va a arrojar a la justicia internacional, y eso sería un gran daño en la historia de Colombia, un daño a la sociedad colombiana que debemos impedir. Entonces, la Justicia Especial para la Paz es el escenario de la reconciliación nacional. No es un instrumento para la venganza judicial, es para que la verdad nos pueda hacer restañar las heridas. Pero la verdad tiene unos que se benefician, 99,99% de la sociedad, y alguien que se perjudica. Y ese alguien que se perjudica tiene un nombre: Álvaro Uribe Vélez. Y el presidente de Colombia electo le está haciendo caso. Y está sacrificando reconciliación, está sacrificando las fuerzas militares, su honor, está sacrificando la posibilidad de la reconciliación nacional, simplemente para que se mantenga la impunidad sobre un senador que fue un actor violentísimo de la violencia actual colombiana. Habrá aquí gentes que me digan: es que Petro no tiene la autoridad moral para hablar de eso porque fue violento. No maté a nadie, y por eso tengo la autoridad moral para decirlo. Duque se equivoca profundamente al sacrificar a los militares solo para defender la impunidad de un senador de la República con nombre propio, Álvaro Uribe Vélez.
Senador Gustavo Petro, muchas gracias por su tiempo, sus explicaciones después de la jornada electoral, en donde 8 millones de personas, más de 8 millones de personas le acompañaron, y ahora pues usted les va a representar en el Congreso de la República, donde tiene ya su curul esperándole. Ojalá que le vaya muy bien al presidente Duque, ojalá que el control político, que los debates que usted, estoy seguro, va a organizar, como ya nos acostumbró en el pasado, pues le sirvan al país, porque yo creo que tanto usted como todos los que votaron por usted, pues sueñan con una Colombia mejor. Y esa Colombia mejor depende de quien la esté orientando. Muchas gracias por atendernos, y pues en el Congreso nos vemos.
Bueno, Julio, ahí estaremos siempre dispuestos a atender sus interrogantes y sus inquietudes en estos años que están por venir.
Es Gustavo Petro en la W. En segundos, María Isabel.
Julio, me reporto.